Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. ¿Cómo están? Es su doctora Isabel. Otro día donde podemos hablar, te puedo escuchar. Cualquier situación que tú puedas tener, aquí estamos para ti. Está Daniel, está Susana, que nos acompaña como siempre, para inclusive leernos esta última carta que recibimos. Los que quieran llamar, pueden llamar al 888-787-2346. Adelante, Susana.
Doctora, saludos. Ya lista por acá para leer esta carta que ha llegado a doctorisabel@laredhispana.org y donde en el día de hoy pues nos tienen una historia bastante particular. Se las voy a compartir. Dice por acá, doctora Isabel, he leído sus dos libros de los pasos para el éxito en el amor y el éxito en la vida, pero en mi vida de pareja la cosa no está tan fácil. Tengo 6 años viviendo con mi esposo. Me cuesta muchísimo trabajo sacar lo positivo de él. Desde que lo conocí, estuve consciente de que era adicto a la marihuana, pero hacia mí el trato era distinto, era muy atento y caballeroso. Pensé que no afectaba nuestras vidas. Ahora me doy cuenta de que estoy equivocada. Hay temporadas en que mi esposo desea dejar la marihuana y es cuando se ponen las cosas mal. Bajo los efectos de la marihuana, él es tranquilo, es optimista, me escucha y la vida parece simple. Es un excelente padre y esposo. Sin embargo, cuando no la consume, se vuelve tirano, intimidante, grosero. Es casi imposible convivir con él. Saca lo peor de mí, me dice cosas que me irritan y no me suelta hasta que me ve llorando o fuera de mí. He platicado con él acerca de esto y si está bajo los efectos de la marihuana, se muestra accesible, pero me dice que no va a ir al doctor, pues le van a dar medicamento y él prefiere la marihuana que lo hace sentir feliz. Si trato de platicar del tema cuando no está bajo los efectos, entonces me ignora. A veces pienso que puedo vivir así para siempre y a veces pienso que mejor me divorcio. Tengo un niño de 5 años con él y otro de 15 años de una relación previa. Ahora estamos pensando en comprar casa. Yo estoy muy animada, nos dice ella en la carta, para tomar este compromiso y él pues me dice que sí, que cuando está bajo los efectos de la marihuana, le dice que va a hacer el negocio, pero que cuando no está bajo los efectos, la grita y le dice que es una materialista, entre otras cosas. ¿Cuál es su consejo, doctora? Nos pregunta la persona que nos escribe a través de doctoraisabel@laredhispana.org. ¿Qué le decimos, doctora, a esta persona que está pidiendo ayuda y que está viviendo esta situación tan difícil?
Más que nada, agradezco que ella haya escrito, que nos haya escrito, que tú hayas leído la carta. Y quiero decirte que no hay nada sencillo en lo que has leído. Número uno, tenemos que ver dos partes de esta situación, porque efectivamente se está enfocando en la marihuana, ¿no? ¿Por qué ella aceptó a este señor que estaba ya usando marihuana? Número uno, ¿por qué la estaba usando? ¿Cuál es la historia de este hombre emocionalmente hablando de que él tenga necesidad extrema de usar la marihuana? Si él usara la marihuana y le da buen efecto y después no pasa nada, ok, pero vemos una personalidad de dos partes. La marihuana no causa el anger, la ira, el darle golpes a ella, el portarse como se porta, no. Él tiene una condición psicológica. Por muchos años, no sé la edad que tiene, no sé cómo fue que él se dio cuenta. Ah, mira, cuando uso la marihuana me siento bien. Y efectivamente, ella lo ha confirmado. Ella inclusive, sabiendo que él usaba marihuana, se casó con él, tuvo un hijo con él. Tenemos que ver que hay dos partes a esto. Las personas que usan marihuana mayormente lo hacen para bajar la ansiedad. La mayoría de las personas que comienzan con el alcohol lo hacen porque sienten ansiedad. Entonces, cuando uno tiene una condición emocional, el fumar la marihuana sí te va a calmar, pero no estás dando con lo que realmente tienes de problema. Yo no puedo decir en este caso de que él usa la marihuana porque tiene problemas en el matrimonio. No. Él tiene problemas en el matrimonio por su comportamiento. ¿Okay? La marihuana es un aspecto diferente a esto. Realmente la marihuana lo calma, puede tener una conversación con él. A mí me parece que él necesita urgentemente ver cuál es su diagnóstico, para entonces ver qué es el trato a seguir. Porque realmente el decir, bueno, me divorcio de él, no vas a resolver nada si no sabes el por qué. Vas a sentirte culpable, te vas a sentir que cometiste un error. No, vamos a ver primero, decirle, yo necesito hablar contigo. Yo necesito saber el por qué este comportamiento tuyo. La marihuana te ayuda, pero después que no la usas, como es natural, algo sucede en ti que te comportas como un animal. Entonces, yo necesito que tú vayas a buscar ayuda. ¿Cuánto tiempo tú haces que te sientes así? ¿Cuándo comenzó esta ansiedad, este mal genio, este perder el control? Porque lo que está sucediendo es que se está volviendo bipolar. No es que se vuelva bipolar, está dando indicaciones de una persona que tiene un temperamento bipolar. Así que lo primero que tiene que hacer ella, hablar con él, decir, vamos a buscar ayuda. Comprar casa en este momento, me parece que no es el momento para comprar casa, porque tú no estás ni segura de qué va a pasar con él. No sé si él está ganando dinero, no sé más que nada cuál la razón que tú quieres comprar la casa. A lo mejor lo quieres para decir, bueno, por lo menos me queda esto para mis hijos. Yo creo que debes de pensar esto primero, ver cuál es el problema que él presenta y solamente un terapeuta puede decirlo. Gracias por tu llamada. Te recomiendo a ti, ya que él está usando drogas, que tú vayas al programa de codependencia, ¿okay? Porque tú estás tratando de ayudarlo a él o estás tratando de no ver la realidad de tu vida y para eso tú necesitas buscar ayuda. Te lo pido por ti, por tus hijos e inclusive por él. Gracias por habernos escrito. ¿Qué te parece, Susana, esta carta?
Doctora, la verdad es que cuando escuchamos este tipo de situaciones, uno quisiera como que ayudar a estas personas, pero a veces se entiende cuando una persona está en esa posición que quiere ayudar a su pareja, pero no se deja ayudar. En este caso, ella tendría que también internalizar lo que está ocurriendo, buscar ayuda, como usted lo dice, a través de CODA, y luego pedirle a él que finalmente acepte visitar un médico, porque estamos hablando de una persona que ya tiene esta conducta, incluso desde antes de casarse.
Claro, no sabemos la edad que tiene. Yo me imagino que son jóvenes, porque si ella tiene un hijo, tiene otro hijo de 15 años, o sea que yo me imagino que están en los 30, es lo que me imagino. Pero esta condición de él viene desde mucho antes que lo conociste, ¿ok? Y no es la marihuana.
¿Qué puede hacer una persona, doctora, que esté en esta situación y que esté teniendo ya violencia en la familia? Ella dice que incluso llega el momento en que la hace llorar, le grita, se pone agresivo. ¿Puede también de alguna manera buscar que esta persona quiera la ayuda, visite al médico porque sea referido?
Más que nada, él la hace llorar porque ese es el propósito de ese temperamento que no tenemos todavía designado cuál es el problema de él. Él, para poderla dominar, la hace llorar, ¿ok? Y ese es uno de los primeros pasos para que la próxima vez, si eso no funciona, lo próximo son los golpes. Así que aquí hay una condición. No sabemos cuál es esa condición emocional de este individuo. Y lo único que tú puedes hacer, número uno, decirle, o vas a buscar una ayuda con un terapeuta para que sepas por qué estos cambios. No menciones la marihuana, porque la marihuana simplemente lo que está haciendo es tapar la realidad de su temperamento. Si eso le ayuda y el doctor dice, bueno, yo creo que está bien que lo hagas, pero tienes que darte cuenta que tú tienes esta condición psicológica. ¿Ok? Esa sería mi recomendación.
La situación que atender, usted que está escuchando en este momento, si tiene una situación similar a la que esta carta nos está planteando, el número de CODA para que pueda buscar ayuda es el 1-888-444-2359. Allí le van a poder ayudar, le van a poder orientar. Y si está escuchando a la doctora Isabel y lleva días queriendo contarle la situación que está viviendo, no duden en llamar ya mismo, 1-888-787-2346. Nos encanta escuchar las historias de las personas, doctora Isabel, y sobre todo saber que se les está acompañando y que a veces hace falta solamente eso, una orientación, alguien que pueda acompañarle en lo que está viviendo. Doctora Isabel, @laredhispana.org es la cuenta donde ustedes pueden escribir su carta y contarle a la doctora Isabel lo que están viviendo. Si lo quieren hacer de manera anónima, también lo pueden hacer. Doctora, en esta carta hay un factor muy importante, son los hijos. Ellos están viendo esta conducta del padre.
Sí.
¿Qué efecto puede tener esto sobre los hijos?
Sobre todo, el pequeñín creo que tiene, ¿cuánto? 3 años, ¿no?
Sí.
Cuando yo he trabajado en hospitales...
5 años, doctora.
5 años. Ese niño lo ha visto todo, lo ha olido todo, porque el que fuma marihuana deja el olor en su casa. He conocido y estuve, no sé si es el privilegio o una oportunidad de trabajar en un hospital de aquí, que teníamos en Miami, no en Miami, sino en Homestead, que era un hospital de muchachos hasta los 21 años. La mayoría de ellos, cuando tú leías su vida, los padres usaban drogas o usaban marihuana, e inclusive muchas veces el padre le daba un poquito de la marihuana para que no llorara. Y de eso te puedo hablar de bastantes casos que tuve que trabajar. Entonces, los padres tienen que darse cuenta del efecto que están haciendo en los hijos. Ahora, porque digan que la marihuana está legal, es decir, ah, ok, sí, pues mira que el alcohol está legal, le vas a dar alcohol a tu hijo, y sí, hay padres que lo han hecho. ¿Cuántas veces no hemos visto en las noticias que padres, bajo el efecto o sin el efecto, le han dado drogas o alcohol a sus hijos? Te puedo decir por propia experiencia, estudiando el historial de cada paciente que yo tuve que trabajar, casi todos ellos venían de un padre o los dos padres, que inclusive fueron los que comenzaron a ponerlos con la droga. Así que, ¿qué quieres que te diga? ¿Que ese niño está sufriendo ya? Ya lo está. El que es un teenager, que inclusive no es hijo de él, ella no ha hablado de ese muchacho. Y yo creo que todos ellos deberían, porque hay programas para los muchachos que son hijos de padres que tienen problemas de drogas. Alatín es uno de ellos, pero también hay algunos más para lo que son las drogas y por ejemplo, el alcohol, que ese es Alatín. Hay que buscar una ayuda y hay que buscarla inmediatamente. Si él no quiere dejar la droga, es que aquí no estoy hablando yo del problema de la droga, estoy hablando del problema emocional que él tiene, ¿okay? Y el efecto que está teniendo en su familia. Esa es la única forma de poder enfocar esta situación.
Ahora estamos hablando del caso de esta pareja donde ella está notando lo que le está pasando a él, él se niega a salir de ese círculo, pero ¿qué pasa en una pareja, doctora, donde los dos están teniendo este comportamiento, donde la familia está viendo que esto está ocurriendo? ¿Cómo puede intervenir algún familiar, algún tercero, en ver que esto esté pasando y que niños se estén viendo afectados por una relación de consumo de droga?
Vamos a poner el caso más simple, ¿no? Nos hemos dado cuenta, como padres, como abuelos, que ustedes están usando drogas, y sus hijos lo están viendo. Puede inclusive que uno de los hijos se lo haya dicho al abuelo, al tío, a la tía, a alguien. Ustedes tienen que buscar ayuda para poder resolver la situación que le viene con los hijos. Si no les dan importancia a eso, hay que reportarlo. Y Families and Children vienen, investigan qué es lo que está pasando. Inclusive pueden ir a la escuela del hijo, hacerle las preguntas y decirle, bueno, vamos a ver si podemos ayudar. Porque no solamente es que, ah, se los quito. No. Muchas veces se le busca solución al problema. Les dan un chance. Te vamos a estar vigilando. Te vamos a venir a ver cada semana. Te vamos a hacer análisis de sangre. Si la droga ya es mucho más dificultad. Si no es, ya no es marihuana, sino que son otro tipo de drogas, tenemos que ver. Y sobre todo si ya se ha comenzado el abuso físico y emocional de las criaturas. Primero se le habla, se le dice lo que pueden hacer. Tienen que ir a buscar ayuda. No quieren hacerlo. Tú no eres nadie para entrar en mi casa y decirme lo que tengo que hacer. Entonces, repórtalo. Porque como ciudadano, no importa si tú eres la madre, el padre, el abuelo, el tío, el amigo, tienes el derecho de defender aquellos que están sufriendo algo, que realmente no están listos para poder empezar a tener esa situación familiar.
Y además, doctora, que muchas veces si hablamos que son abuelos, tíos, pues sienten esa responsabilidad de ser la parte sensata que está viendo de afuera lo que está ocurriendo.
Efectivamente. Y mira, hoy estamos hablando de drogas, estamos hablando de marihuana en especial, pero hay muchos tipos de adicciones. ¿Y qué me dices de la adicción sexual? ¿Cuántos niños le han dicho a la madre, me están abusando, tú estás equivocado, qué estabas haciendo tú para que él te hiciera eso? O sea, que esa es la respuesta de una madre a su hijo o a su hija. Yo los he tenido en el programa. Es algo increíble. Entonces, si un pariente viene y se lo dices al pariente, si es el tipo de familia que dice, no, ese es tu abuelo, ese es el tío, no podemos reportarlo. Entonces, esa criatura se siente culpable inclusive de que él o ella están causando el abuso que ella está sufriendo. O sea que es problemático.
Totalmente, doctora. Y allí es donde viene una línea muy delgada y entonces analizamos el lado emocional y sentimental de la pareja. Tiene una pareja, la que en este caso quiere rescatar, la que quiere que salga de ese problema que incluso tiene desde antes de formar esta familia, pero también tiene hijos, también tiene ese ser que está creciendo a su lado y el que es su responsabilidad.
Primeramente, evita tener más hijos. Vamos a empezar por ahí. Hasta que tú no tengas una situación, olvídate de la casa. Tú tienes que recoger y empezar a pensar qué puedo hacer para defender a esta familia mía. Número uno, tú tienes que buscar ayuda para ti. Vete a un programa como CODA, vete a un programa como ¿cómo se llama? Alcohólicos Anónimos tiene otro programa que además de CODA está Al-Anon, que te puede ayudar y decirle a él, mira, tú necesitas buscar ayuda psicológica. Yo necesito ayuda para saber cuáles son los pasos a seguir para protegerme yo y prometer, más que nada, proteger a mis hijos, que los tengo que proteger. Es la obligación de una madre y un padre de proteger a sus hijos. Así que eso es lo que te pudiera decir. En estos momentos, ella tiene que buscar ayuda para ella, para ser fuerte, para poder decirle a él, o te buscas un psicólogo a ver cuál es tu problema, o nos tenemos que separar. Tan sencillo y tan difícil como eso.
Usted que está escuchando, ¿qué piensa de este tema? 1-888-787-2346. Levante el teléfono y participe aquí en la doctora Isabel en la Red Hispana. Un tema bastante difícil, pero muchas veces cuando hablamos esto, doctora, con otras personas nos pueden ayudar a entender. Y qué difícil es a veces sentarse y buscar una solución. Ella en este caso está así, está agobiada, tiene años en esta situación y no sabe qué hacer. Usted está escuchando, está viviendo una situación similar, participe. 1-888-787-2346. Puede escribirle a la doctora Isabel también, doctoraisabel@laredhispana.org. A veces pasa también, doctora, que este tipo de personas están viviendo una situación así y se la callan por años. Finalmente deciden contarla y entonces allí o consiguen la ayuda que necesitan o sencillamente dieron ese primer paso, lo contaron, pero sigue aquello creciendo como una bola de nieve. La situación va empeorando día a día. ¿Por qué a veces las personas callan tanto este tipo de cosas que están ocurriendo?
Número uno, el que acata, en el caso de esta muchacha, ella aceptó el comportamiento de marihuana. O sea, que ella sabía que él usaba marihuana. Ese no es el punto. El punto es que él, después que se casa, que está cómodo en su casa, usa la marihuana y no la puede usar continuamente, señal de un problema emocional. Cuando tú estás con una persona, ya sea el alcohol, yo conozco compañeros, amigos, amigas, que tienen, no, pero él nada más que toma la cerveza. Entonces tú abres el refrigerador y tiene el refrigerador lleno de cerveza. ¿Cómo tú puedes vivir con una persona que para sobrevivir sus problemas tiene que tomar, tiene que hacer marihuana, tiene que usar drogas? El problema no es sencillamente esa droga, es lo que hay debajo de la droga. ¿Cuál es el estado emocional que hay que está causando eso? Número uno, para que se den cuenta, el programa de los 12 pasos. El primer paso es reconocer que tienes un problema. Ese es el primer paso. Entonces, si él no quiere reconocer que él tiene un problema, en el caso de la marihuana sería, reconozco que tengo una adicción a la marihuana, pero ese no es el problema de él. El problema de él es, el primer paso, reconozco que tengo problemas emocionales. No tengo control de mis emociones. Yo necesito alcohol para calmarla, o drogas para calmarlo, o marihuana para calmarlo. ¿Me estás entendiendo que este problema hay que mirarlo de dos partes, no de uno? La droga es simplemente un síntoma del problema que hay atrás. Y si no se miran las dos cosas, no va a cambiar la persona. Va a seguir usando la marihuana porque efectivamente es lo único que lo calma, pero no puede estar 24 horas al día con marihuana. Aquí hay otro problema que él tiene que investigar cuál es. Están haciendo muchísimos estudios hoy en día del cerebro, de ver cuáles son los problemas emocionales que realmente se pueden controlar de distintas formas. Esto ha sido estudios milenarios. Se están estudiando los problemas emocionales hace tantos años que es triste hasta pensar cómo trataban de solucionarlo. Hoy en día hemos hecho un poquito de adelantos en eso. Él debe de buscar ayuda, inclusive, ¿por qué comenzó todos estos problemas? ¿Por qué la ira? ¿Qué pasó con él cuando era niño? ¿Cuántas veces no te lo he dicho? Hay que estudiar qué fue lo que pasó, qué fue lo que lo llevó a tener ese temperamento. Hay veces que son desbalances completamente hormonales, pero también puede ser abusos que sufrió. Y la única forma que calma sus pensamientos es con la marihuana.
Doctora, fíjese que nos llega un mensaje y es una situación similar. Gracias por compartir esta historia en este mensaje que nos llega. Dice, doctora, recientemente me he enterado que mi esposo está consumiendo cocaína y necesito que me ayude con información. Él prometió dejar de consumir esta droga, pero dudo que sea fácil para él. También para mí. Yo no he hablado con nadie de esto y estoy muy preocupada por mi hijo de 11 años. Una historia muy parecida, doctora, solo que hablamos de una sustancia distinta. Participen 1-888-787-2346, es el número que pueden marcar. Vamos a tener esta respuesta a este mensaje, doctora, porque realmente es preocupante y ya vemos que hay situaciones similares que se están viviendo.
Y efectivamente, una cosa es la marihuana y otra cosa es la cocaína. La cocaína puede causar la muerte. Hoy en día, como están las drogas en la calle, que están uniéndolas con otras cosas, un pase y te puedes quedar. Entonces, en el caso de que él está usando la cocaína, si no va a buscar ayuda, de verdad, si no lo pueden internar para que pueda quitarse esa adicción que tiene, le va a ser muy difícil poder dejarlo. Es señal también de un hombre o que tiene depresión o que siente esa angustia, más que nada, porque ansiedad no es para la cocaína, es aquellos que sufren de depresión. Así que, y que están buscando un high, porque están tan caídos, tan preocupados por algo, que la cocaína los hace olvidar cuál es la situación que tienen. Para eso están los Narcóticos Anónimos, que es muy buen programa, basado también en los 12 pasos. Paso número uno, es reconocer, tengo un problema de usar cocaína. Ese es el primer paso que tienes que dar. Y después, por medio de los demás pasos, vas descubriendo, porque eso es lo maravilloso, lo que yo siempre recomiendo de los 12 pasos, es que vas a irte dando cuenta, poco a poco, que tienes que, número uno, es reconocerlo. Número dos, es reconocer que no tienes fuerza para dejarlo. Después que solamente un ser superior te puede ayudar. ¿Y cómo lo logras? Tienes que hacer un inventario de toda tu vida, el paso 4. Toda tu vida, desde que eras niño. Y cuando tú empiezas a hacer eso dirigido, te vas dando cuenta de dónde viene el problema. De dónde salió esta ansiedad, tristeza, depresión, falta de futuro. La vas encontrando al hacer el cuarto paso. Y después, pedir perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Los 12 pasos es el programa mejor que yo he estudiado, que he conocido, que he trabajado, y te puedo decir que no es 1, 2, 3. Ustedes me escriben y piensan que la varita mágica. No, you gotta work. Tienes que trabajarlo. Tienes que trabajar tanto el que sufre de esa adicción como el que está soportando esa adicción, aceptando lo que tú quieras llamarle. Si no te gusta lo que él está haciendo, ya sea
doctora, yo estoy segura que muchas personas quisieran tenerla.
Es bien difícil, es cuestión de quererlo hacer. Pero si tú me estás escribiendo, tú me estás escuchando, tú eres la primera que tienes que dar el paso. Gracias por llamar.
Camino al éxito.
En los últimos 50 años se han alcanzado logros importantes, pero aún queda trabajo por hacer en la búsqueda de la igualdad de las mujeres. ¿Cómo puedes contribuir día a día? Agradece a las mujeres en tu vida y visibiliza sus logros. Regístrate para votar y apoya a candidatas. Aprende sobre la historia de la lucha por los derechos de la mujer. Participa en eventos y conversaciones sobre género y equidad. Ofrece voluntariado en organizaciones que promuevan la igualdad de género. Compra productos de empresas propiedad de mujeres. Utiliza tus redes sociales para compartir información sobre la igualdad de género. Educa a las generaciones futuras sobre la importancia de la igualdad. Recordemos que la lucha por la igualdad de género es continua y con esto renovamos nuestro compromiso de hacer del mundo un lugar más equitativo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
¿Sabías que el colesterol es un tema muy importante cuando se trata de nuestra salud? El colesterol es algo necesario en nuestra vida, pero en exceso puede crear problemas en nuestro cuerpo. El colesterol puede llegar a tapar las arterias y crear problemas en el corazón, los ojos, riñones y otras partes más de nuestro cuerpo. La mayoría de las veces aumenta la cantidad de grasa y es muy directamente relacionado con la comida. Al consumir cosas fritas, que tienen muchas calorías y muy importante también con el consumo excesivo del alcohol. Rara vez podría haber en nuestro cuerpo una relación genética, pero es muy raro eso y por eso es importante platicar con nuestro doctor. Al momento que tenemos una vida balanceada, hacemos ejercicio y tenemos menos estrés, todo esto ayuda para que nuestro colesterol y nuestro organismo funcione de una mejor manera.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La temporada de huracanes reporta actualmente la formación de múltiples tormentas, casi simultáneas en el Océano Atlántico y Golfo de México, debido a las temperaturas récord de agua cálida y humedad en la atmósfera. La Cruz Roja Americana exhorta a las personas que viven en áreas que son propensas a los huracanes a prepararse ahora. Estar listo para la temporada de huracanes no es complicado. Infórmate, averiguando, por ejemplo, cómo puedes comunicarte con los funcionarios locales durante una catástrofe y cómo obtener información importante, como las órdenes de evacuación. Si no vives en zonas afectadas por estos fenómenos, involúcrate para conocer las formas de ayuda luego del paso de un huracán. Muchas organizaciones se activan, si es necesario, para la recolección de insumos en los que seguramente desde cualquier lugar del país podrías ayudar.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Existen señales físicas que indican que tú o alguien en tu entorno están pasando por problemas de abuso de sustancias, sea este alcohol o sea las drogas. Entre estas señales están la somnolencia, el temblor, ojos enrojecidos, pupilas dilatadas, falta de interés en la higiene personal y aspecto descuidado, arrastrar las palabras, pérdida o aumento del apetito, movimientos descoordinados, ojeras, horarios irregulares, frecuentes resfriados y tos y pérdida de peso. Si conoces a personas que estén mostrando estos síntomas, es importante que busques hablar con la familia de la persona y entre todos busquen ayuda profesional. De este modo, como familia o como equipo, tendrán más fuerzas en ayudar y a rescatar a esa persona del mundo de las adicciones.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos, soy su doctora Isabel. Hoy hablando de las razones que puede haber detrás del hecho de sentirte solo en tu pareja. Número uno, no tener conexión con la pareja. Una desilusión y sensación de soledad en la pareja. Dificultades para expresar tus propios deseos, las opiniones y tus objetivos de tu vida. Evitación de conversaciones relacionadas con los sentimientos y las emociones. También la pérdida de sentido de de costumbres y rituales de la pareja que son tan importantes. Desequilibrio en relación con la pareja y las necesidades de cada miembro de esa pareja no están llegados a cabo. Pérdida de interés por la otra persona y sensación de monotonía en la pareja. Tú estás en tu cuarto y yo en el mío. Qué triste es eso. A cambiarlo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy bien acompañada como siempre. Y claro, Susana es número uno ahí, pero yo quiero que ustedes también sean número uno. Para eso quiero oír la voz de ustedes, por favor, al 888-787-2346. Siempre tenemos a alguien que está recibiendo las llamadas. Siempre tenemos una forma que ustedes nos puedan escribir o llamar cuando inclusive el programa no esté en vivo. Pueden ustedes llamar, dejar su mensaje y nosotros le contestaremos. 888-787-2346. A ver, ¿cómo estamos, Daniel? Porque tengo que oír la voz de Daniel.
Muy bien, doctora, con muchas ganas el día de hoy, con un gran tema súper, súper importante para toda la comunidad. Uno a veces no piensa que hay tanta gente pasando por este tipo de problemas. La adicción en este país, bueno, en el mundo, pero vamos a hablar de lo que es aquí en Estados Unidos, es muy alta. Y afecta, como usted lo ha dicho acá, no solo afecta a la persona que esté consumiendo, que esté en esta adicción, es toda la familia, es todo su entorno, compañeros de trabajo, amigos, sobre todo su familia más cercana.
Una de las cosas que más me preocupa cuando estamos hablando de drogas y de adicciones, ¿no? Siempre el alcoholismo ha sido número uno, pero ya no es número uno, ¿okay? Yo creo que somos víctimas del comercial, sí, del dinero, de cómo va a ser dinero. Porque así fue como comenzó el problema del alcohol. Fue tremendo negocio, se convirtió en tremendo negocio y por eso se empujaban, tú veías en los comerciales, siempre era alcohol para arriba y para abajo. Las cervezas, todo eso, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó con las drogas? Las drogas siguen siendo malas. Se ha comprobado lo malo que es la cocaína y las demás drogas que hay. Hoy en día tenemos epidemias de drogas, que no hay cómo controlarla, porque una vez que una droga fuerte entra en tu sistema, por ejemplo, un oxicodón, por ejemplo, cuando has tenido un problema de dolores, te han operado y te dan eso, la droga, te vuelves un narcoma, te vuelves que necesitas la droga. Y tú ves muchos doctores que inclusive cuando tú vas, no, que me duele esto, estoy muy mal, le dan la droga. Te voy a decir, cuando a mí me han dado las operaciones que me han dado que son serias y te dice tienes que tomar esto, y dice, yo no voy a tomar eso. Si el Tylenol no lo quita, me verás llorar. No, porque lo necesitas para poder hacer la terapia física. Eso es lo que te dice a ti un doctor. Yo necesito que uses esta droga para que tú puedas empujar el límite, para que puedas hacer la terapia. Eso es el mensaje que estamos recibiendo. Ahora vamos un poquitico más ahora. ¿Qué están haciendo los jóvenes que se ha convertido también en otra epidemia? ¿Qué están usando? Y lo usan los adultos también. ¿Tú sabes lo que estoy hablando, Susana?
Sí, doctora, que ya es una preocupación y es una crisis. Yo creo que esto realmente hay que atenderlo y tenemos que informarnos también los adultos porque hay muchas personas que se niegan a hablar de estos temas.
Es que no quieren hablar, no se dan cuenta. Ah, no, si lo puedes comprar en la esquina. Sí, lo puedes comprar en la esquina, pero tu hijo, tu esposo, tú, se van a sentir los efectos de usar eso. Es problemático y más adelante ya eso no va a ser suficiente. Van a necesitar otro tipo de drogas, porque es una cadena. Entonces, ¿qué podemos hacer? Número uno, hablar en tu casa, ¿cuál es tu opinión? No me importa si tienen 22, 23 años, están viviendo contigo, tú tienes que decir, aquí en la casa no. ¿No? Porque inclusive un muchacho con 17 años no debe de estar fumando marihuana. Sin embargo, no, es legal. Sí, es legal. Pero si lo agarran manejando con los efectos de una droga o de marihuana, ya las policías los está bajando y se camina esto. Empiezan a hacerles preguntas. Se dan cuenta enseguida lo que están usando, si están usando marihuana o otro tipo de droga. o inclusive alcohol. Entonces, estamos viviendo un mundo que se está acoplando al uso de drogas. Se está diciendo, bueno, él está vaping, él no está fumando, él está vaping.
Es un mundo que justifica, doctora, entonces, bueno, pero no es tanto, bueno, pero lo hace por esto.
Son adictivos todo lo que le ponen ahí adentro, es lo mismo, es peor, tienen muchísimos carcinogénicos ahí adentro, y los muchachos están vaping, no porque sabe a qué, a vainilla, a cosas, distintos sabores, no le pongas el sabor a lo que es malo.
Y que se han hecho estudios, doctora, incluso se han dado a conocer del efecto contraproducente que tienen, que es mucho más grande del que pudieran imaginar. 1-888-787-2346 es el número que ustedes pueden marcar, 888-787-2346. Queremos escucharlos. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Realmente estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Podemos hacer algo por la persona que queremos que está en medio de la droga? Doctora, nos llega este mensaje, nos dice Aura. Estoy escuchando esto, doctora, es el caso de mi suegra. Ella luego de una cirugía está adicta a los calmantes. ¿Cómo puedo ayudarla? Qué difícil esto, doctora. Ella está hablando de una persona, supongo mayor, porque es su suegra, pero que luego de una cirugía está buscando calmantes. ¿Qué se hace allí?
Lo único que puedes hacer es hablar con ella. Si el efecto de lo que está usando le está dando unos efectos que se pueden ver. Por ejemplo, se pasa el día durmiendo, se pasa por la noche dando vueltas, porque inclusive ya se ha probado que la demencia puede venir rápidamente, sobre todo cuando las personas también son mayores, ¿no? Se le puede adelantar con los efectos de la droga. Si continúa, tienes que hablarle, si tú continúas usando la droga, yo voy a tener que llamar a tu médico. Entonces, porque ella está recibiendo esa droga de algún lado, por algún lado. Y me parece a mí que el único que se la puede estar dando es el doctor. Entonces, habla tú con el médico. A lo mejor el médico te va a decir, bueno, ella está tan mal que no importa lo que le estés dando. ¿Cuáles son los efectos de la droga que tú estás viendo en tu suegra? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Que se cae? ¿Que falta el control? ¿Que se vomita? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando tú tengas los efectos de lo que ella está usando, cuando sepas exactamente qué drogas estás usando, entonces, más que nada quiero decirte que la mayoría de los narcóticos que se dan después de una operación afectan esto de aquí. Así que, para que lo sepan, porque es que la gente no se da cuenta. Ya te estoy diciendo, yo he pasado operaciones duras, no las uso. Lo más, extra strength Tylenol. Eso es todo. Hay veces que me han dado una cosa que le llaman tramadol, porque si la operación es muy fuerte, los primeros 48 horas te dan eso. Cuando yo me empiezo a dar cuenta que primeramente el dolor está ahí, es como que vamos a ponerle un poquito más de tramadol, ¿no? Te das cuenta que tu mente empieza a fallar, te empiezas a olvidar. Tienes, como le llaman en inglés, un brain fog. Tu cerebro está como dormido. No la uses. Haz lo que tengas que hacer. El dolor lo puedes pasar. Habla con cualquier madre que ha parido 4 y 5 hijos. Ese es un dolor fuerte, ¿verdad? ¿Verdad, Susana?
Totalmente, doctora. Totalmente. Y yo estoy segura que muchas mamás han sopesado en algún momento precisamente eso. Sí. ¿Me calmo el dolor o estoy pendiente de lo que tengo que hacer, que es cuidar a mi hijo, vivir el día a día? Y allí es donde viene la decisión.
El problema es que la decisión a lo mejor ya no la tienes en la mano, porque estás en brazos de una adicción fuerte. Espiritualmente puedes buscar ayuda. Los 12 pasos los hay en Narcóticos Anónimos, en Neuróticos Anónimos, en Alcohólicos Anónimos. Busca. ¿Hay marihuana anónima? Todo es igual. Pero lo principal es reconocer que tienes un problema. Si no lo reconoces, olvídate. Si la persona que tú estás hablando, que te preocupas por ella, no reconoce que tiene un problema, es muy difícil quitarle la adicción. Muy difícil.
Ojalá y todo el que esté escuchando ahora de ese primer paso, si está en medio de una adicción, por favor, salga de allí. No le está haciendo bien a quienes están a su alrededor. Ya está escuchando esta carta y estas historias que nos están compartiendo. Y bueno, 1-888-787-2346. Yo estoy segura que hay personas allí afuera, doctora, que quisieran compartir esa historia que están viviendo. Así que los invitamos. Queremos escucharlos y saber qué está pasando o qué opinan ustedes de esto. ¿Se están viviendo realmente momentos difíciles? Hace un rato recibíamos el mensaje de esta persona que dice: tengo un hijo de 11 años. Ese hijo está en la casa de una persona que está consumiendo cocaína. Ese hijo en algún momento incluso puede tener acceso a esta sustancia, y allí viene un peligro mayor, doctora.
Sí, señor. Puede venir hasta la muerte porque su organismo no está listo para altas dosis de cocaína. Mira, el problema de la adicción, lo primero es en la casa. Yo he tenido pacientes que me dicen: ay, mi niño de 3 años, imagínate, se dio cuenta que estábamos mirando pornografía y ahora me lo encuentro que siempre está mirando la pornografía. 3 años. ¿Ok? Y el padre me lo dijo riéndose. Entonces, ¿qué está pasando? Porque la pornografía es adicción también. Es cuando tú tienes algo en tu vida que tú crees que no puedes vivir sin ella. Hay hombres y mujeres que están adictos a la pornografía, que inclusive es un negocio, porque la mayoría vienen de otros países que te dicen: ay, yo te enseño esto, te enseño lo otro, mándame una tarjeta. Ahora les mandas una tarjeta de regalo y con eso vas a estar viendo fondillos, vas a estar viendo de todo. Entonces, estoy hablando que estamos viviendo un mundo donde la adicción es un negocio. Entonces tú tienes que decir: yo quiero esto en mi vida, yo quiero esto para mis hijos, yo quiero esto. Tú tienes que poner el punto final a esto. Porque sí, hay muchas personas que no tienen adicciones en su vida. ¿Ok?
Así que las personas que no tienen este tipo de situaciones en su vida y las que sí lo tienen, analizar y a ver, doctora, ¿qué está faltando? ¿Qué está fallando? No, este mundo sí probablemente está viviendo tiempos difíciles, pero también como familia estamos fallando en algo. ¿Ustedes qué creen? 888-787-2346. Escribe por acá por Facebook, doctora Marta Chávez, quiero saludarla. Dice: buenos días, doctora, excelente programa, Dios bendiga su existencia, saludos a todo el equipo de la Red Hispana. ¿Qué está faltando, doctora, en este momento en la familia que estamos viviendo este tipo de situaciones? ¿O es que las vivíamos antes y no lo estábamos notando?
No, ahora estamos en una situación peor. Susana, la familia era lo principal de una vida, ¿no? Yo recuerdo a mi padre, cuáles eran sus principios, o mi madre, nos sentábamos a comer juntos. Eso era religiosamente. ¿Cuántas personas se sientan a comer en una mesa con los hijos? ¿Cuántas?
Yo y te sin puedo sus decir teléfonos.
Sí, sin los teléfonos, que es una lucha continua. Ahora los muchachos están enganchados en otra adicción, los laptops, los teléfonos. Te lo puedo decir que es general, el problema es general. Tú estás hablando con una persona y la persona tiene el teléfono en la mano. Te dice que te escucha, pero entonces tú le dices: pon el teléfono para... Pero no, porque la persona que quiera llamarte te va a llamar cuando te vaya a llamar. Yo necesito que tú me prestes atención ahora. Así que estamos hablando de adicciones en general. Y puede ser que sea un trabajo. Puede ser que estás comunicándote con el trabajo porque necesitas. Yo digo que uno tiene que tener un horario. De tal hora a tal hora yo puedo hablar del trabajo. Pero después, cuando yo llego a mi casa, se acabó el teléfono y el trabajo. Y si un jefe te obliga, porque hay algunos que lo hacen, estás en un negocio equivocado. Si tú eres de verdad importante para esa compañía, tú le dices: mire, yo les trabajo las horas que tengo que trabajar, las que ustedes me han pedido. Pero después, cuando yo llego a mi hogar, se acabó. ¿Cuántas personas han podido lograrlo? Hay personas que no, que son tan temerosos, tienen tanto miedo de que van a perder el trabajo, que los pueden llamar a las 12 de la noche. Yo no estoy hablando de un policía, no estoy hablando de personas que quizás tengan trabajo, que tienen que estar atentos a lo que vaya a pasar. Pero yo creo que nos debemos dar cuenta que ningún ser humano existe que pueda aguantar 24 horas de atención continua. Porque eso te pone a un nivel que sí, vas a necesitar la marihuana para calmarte, o un vaso de whisky o algo, porque tu organismo está en high gear. Está todo meter.
Estamos hablando entonces de adicciones en general, doctora, sí. Ciertamente. La lista, si la enumeramos, sería larguísima. Pero ¿en qué momento nosotros comenzamos a notar las adicciones? Ahora se ven niños incluso con una tabla, con un dispositivo electrónico desde muy corta edad. Entonces, ¿en qué momento propiciamos esa conversación y decimos, no, esto es una adicción, no puedo permitirlo, no puede seguir pasando? ¿Hasta dónde es normal?
Bueno, yo creo que si tú eres madre o abuela o tienes alguien viviendo en tu casa que tenga, no sé, menos de 18 años, tú tienes el derecho a decirle, cuando vamos a comer, no puedes tener el teléfono en la mano. En casa de mi yerno, todos los teléfonos se ponen en el centro de la mesa, todos. Ahí hay una pilita, se pone, y no se puede tocar. Se come, se habla, se conversa, pero no se tocan los teléfonos. O sea que eres tú la persona que está en el hogar, la que puede decir, esto no lo vamos a hacer. Claro, si estás casada con alguien o casado con alguien que tiene ese problema, ustedes dos tienen que primero hablar. No me peleen delante de los muchachos. Ustedes tienen que tomar una decisión. Nos hemos dado cuenta que nos estamos separando como familia porque no podemos conversar, no hablamos sin que tengamos un teléfono o una tableta delante de nosotros. Eso no es bueno. Y le digo a los padres, tienen que ponerse, por ejemplo, por la noche, después de que coman y se hayan bañado y se van para la cama, no hay más teléfono. No hay más teléfono, punto. Y eso es algo que ustedes tienen que empezar a darse cuenta, con tal de que, ay, así no me molestan. Te van a molestar después, con cosas mayores que estas. Así que, Susana, yo le estoy hablando a mi gente aquí. Llámenos con cualquier problema que ustedes puedan tener relacionado con esto o con otras cosas. Llámenos, porque yo sé que el problema que estamos sintiendo en cada familia es grande, dado a estas adicciones que vienen de distintos colores, desde la marihuana, el alcohol. Hay gente que son adictas, por ejemplo, al dulce y siempre están comprando caramelos. Eso no es bueno para el sistema nervioso. Así que hay muchas razones por las cuales tenemos que hablar de adicciones. Pero número uno es reconocer que cuando tú no tienes control de lo que usas, no tienes control de lo que comes, no tienes control de lo que hueles. Si tú no tienes control, estás perdiendo tu vida. Tan sencillo como eso.
¿Qué piensan ustedes de este tema? Pueden participar ya mismo, 888-787-2346, 888-787-2346. Adicciones son una realidad, se están viviendo en muchas familias. ¿Qué tanto está afectando? Detente un momento y piensa en tu familia, ¿hay algún tipo de adicción que estén pasando? Tan sencillo como esta del dulce, doctora, que muchas veces las vemos, y entonces allí nos detenemos a pensar, hoy es la adicción del dulce, pero esa persona que está creciendo más adelante en su vida puede tener otra adicción. Una trae a la otra, doctora.
Creo que has tocado el punto principal. Se comienza por poquito y se va aumentando con lo que no. Porque una vez que ya el dulce no es lo que, no le hace tilín, van para otra cosa. Y entonces están entrando que si van a tomar, que si van a usar el vaping, por ejemplo. Las mismas compañías de cigarros, las que fueron, que tuvieron que pagar billones de dólares por el daño causado de cáncer, ellos siguen usando el vape. O sea que estamos con la misma gente que son los criminales que están haciendo lo que están haciendo, porque vaping o no vaping, sí puedes agarrar cáncer de eso. Así que las adicciones, cualquier cosa que controle tu vida, que te controle a ti, a tu bienestar, a tu forma de ser, ya tienes que darte cuenta que no es bueno para ti. Y la única persona que puede decir, es verdad, tengo este problema, no tengo control sobre esto, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir para cambiar? Muchas personas lo buscan en una religión y han tenido resultados positivos. Y yo creo que cuando uno, por ejemplo, los 12 pasos, te dicen el tercer paso, que solamente el ser supremo, el Dios, es el único que te puede ayudar a poder resolver. Porque una vez que tú tratas una adicción de por vida, tienes que seguir tratando. Esto no se va con 12 pasos. Es con los 12 pasos repetidos 25 veces. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque así es, así es. Y yo le pido a ustedes que si tienen muchachos, hablen de este tema, hablen sobre esto. Porque es que estamos dejándonos que la gente nos manipule, que nos diga lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Hay momentos donde uno debe de estar en silencio, callado, sin tener que tener algo en la mano. Yo le he enseñado a mis nietos a meditar. Y meditar es sencillo, sentarte en el banquito que yo tengo allá afuera, mirar las matas, mirar las mariposas y vivir el momento. Tú sí puedes vivir el momento sin ninguna droga. No te dejes que alguien te quite ese bienestar que te provee, ese pensar, ese meditar, ese darte cuenta que estás rodeado de algo bueno en tu vida, en vez de estar buscando resolverlo con algo que es malo en tu vida.
Y precisamente pienso en la carta, doctora, porque ella nos dice que él se siente feliz cuando está así. ¿Qué felicidad entonces le hace falta a esta persona? ¿Por qué sustituir con algo que realmente le está restando salud, bienestar a él y a su familia?
Ya se ha convertido en un hábito. Y cuando se convierte en un hábito y se convierte en una adicción, dar los pasos hacia atrás es más difícil. Porque él debe estar viviendo, en el caso de la carta, un mundo emocional, mental, horrible. Entonces se ha acostumbrado que cuando él está así, que está al explotar, él usa la marihuana y se calma. Entonces, ya te repito, este muchacho tiene un problema, un desbalance, que tiene que ver cuál es el desbalance, por qué ocurrió el desbalance, cómo comenzó todo. Y así poder encontrar una solución a su problema.
Y allí lo lamentable, doctor, es que la persona que lo está acompañando probablemente en algún momento hasta sea parte
Pero
de
claro,
este...
Ella tiene una adicción. También, no me digas que si tu marido está usando marihuana, tú no la estás oliendo, porque la estás oliendo también. Y si tú te casaste con él porque él está usando marihuana, te aseguro que en el proceso del noviazgo, para darte, ¿cómo decirte?, para animarlo a él, usaste la marihuana tú también. Quizás has crecido, tú no tienes el problema emocional, has dejado la marihuana, pero él continúa usándolo. ¿Me entiendes el proceso? Que detrás de una adicción hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Hay que identificarlo para entonces poder combatir la adicción.
Lo importante, doctora, es saber que ella ha dado el primer paso escribiendo esta carta, manifestando lo que está pasando y entendiendo que tiene que ayudar a esa persona de alguna manera y que tal vez pueda hacerlo. Está en sus manos, pero debe ayudarse primero. Doctora Isabel, @laredhispana.org. Allí ustedes pueden escribir a la doctora Isabel. Gracias a todas las personas que siempre están escribiendo y que están contando a la doctora lo que les está pasando, lo que están viviendo, que muchas veces no es distinto a lo que le está pasando a otra doctora, a otra persona, doctora, al que está al lado muchas veces, al vecino, al amigo.
Es reconocer que somos parte de un cosmos y que cada persona que te pasa por al lado tiene sus problemas. Por eso una de las cosas que yo hago, inclusive cuando estoy de viaje y acabo de llegar de viaje, yo saludo a las personas, a los desconocidos, porque a este mundo le falta empatía. La palabra es empatía, el pensar en otra persona. Yo estaba montándome el avión ayer, que fue dos aviones, y me di cuenta que una señora venía con una niña que obviamente tenía ciertos problemas. Lucía como que fuera Down Syndrome, ¿no? Y ella le estaba costando que la maleta, la niña se le iba por acá y por allá, y yo le dije, ¿en qué puedo ayudarla? Y me dijo, pero yo la vi usted con un bastón, ¿cómo me va a ayudar? Yo la ayudo, si tengo que hablarle a la niña, yo soy más que un par de piernas, le dije. Y entonces esa señora se me quedó mirando y me dice, ¿cuánto le agradezco? Porque nadie se ha preocupado por ella. Yo la acabo de traer de hacerle una operación del cerebro aquí en Boston. Y me la llevo para la casa y yo dije para mis adentros, montada en un avión acabado de una operación cerebral. ¿Cómo no la voy a ayudar? Tenemos que darle la mano a la gente, aunque no la conozcamos. Si la persona te dice, no necesito ayuda, bueno, tú trataste, tú hiciste tu paso, tú dijiste, aquí estoy para ayudar en lo que sea. Y eso lo hago continuamente y les deseo a ustedes lo mismo. No sabes cuáles son los problemas que pueda tener cada persona. Siempre haz lo mejor que tú puedas hacer por los demás y por ti. Gracias por habernos escuchado aquí en la Red Hispana, su doctora Isabel. Me despido de Daniel, me despido de Susana. Gracias por el gran labor que los dos hacen. Muchísimas gracias.